Romanos capítulo 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Romanos, el capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como título para este sermón, les recomiendo: ¿quiénes son los peores pecadores? ¿Quiénes son los peores pecadores? O también puede ser: la elección de Dios no limita nuestra compasión. La elección de Dios no limita nuestra compasión. Volviendo a nuestros estudios de Romanos, ahora nos toca estudiar Romanos 10, el versículo 1 al versículo 4. Como recordarán, durante Semana Santa, el Día de Resurrección, estudiamos del versículo 5 al versículo 9, enfocándonos, por supuesto, en el versículo 9, donde nos dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero para que nuestros estudios de Romanos no queden incompletos, vamos a estudiar los primeros 4 versículos de este capítulo. Versículos, por cierto, muy importantes, porque aquí el apóstol nos explica cuál es el problema con el judaísmo. Y al explicarnos esto, nos explica también cuál es el problema de todas las religiones del mundo. Y de hecho, cuál es el problema de algunos cristianos. Y no me sorprendería de algunos cristianos que están aquí presentes en esta tarde. Ahora, lo bueno es que no tan solamente nos da el problema, nos explica cuál es el problema, pero también nos da la solución. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Ahora, noten que antes de describir el problema, el apóstol reitera su amor por Israel. Versículo 1, Romanos 10. Hermanos, ciertamente en anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y digo que el apóstol reitera, confirma una vez más su amor por Israel, porque él nos acaba de decir esto en el capítulo 9. El versículo, capítulo 9, los primeros 4 versículos dicen así, Romanos 9. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. Entonces, el apóstol, cuando nos explica aquí el problema de Israel, no lo dice por odio, por supuesto que no. No lo dice por racismo, por semitismo, por supuesto que no. Él mismo era judío, él mismo era israelita. Él tenía mucha compasión, mucho amor por su pueblo. De hecho, su deseo sincero, nos dice aquí, es que el pueblo de Israel sea salvo. Y ora, nos dice en este versículo, que así sea. Y es de notarse que escribe esto después de enseñarnos en el capítulo 9 que Dios elige a los que son salvos. Dios soberano elige a los que van a ser salvos y solo el remanente será salvo. Es lo que nos explicó en el capítulo 9. Ahora, vamos a suponer que en los tiempos del apóstol Pablo hubiera iPhones y teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y alguien hubiera grabado en secreto alguna oración privada del apóstol y la pudiéramos escuchar hoy. ¿Les ha pasado a ustedes? Alguien, fíjense, me grabó a mí sin saber yo. Debería ser eso ilegal, ¿verdad? Alguien me grabó a mí lo que yo estaba diciendo sin que yo lo supiera. Estábamos en mi oficina y alguien me grabó y me estaba escuchando. Bueno, Vamos a suponer que lo que pudiéramos hacer eso con el apóstol San Pablo, y en su cuarto, ahí sabemos que él ora, y lo hemos escuchado los murmullos que ora en voz alta, y dice, voy a grabar que está orando el apóstol Pablo, y dejamos ahí el teléfono escondido y grabamos lo que él dice. Y vamos a suponer que podemos escuchar esa oración. ¿Qué escucháramos? Escucháramos tal vez, Señor, Creador del universo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Tú eres omnipotente, soberano, acuérdate del gran crimen de los judíos. Ellos crucificaron a Cristo, acuérdate contra ellos. Con tu poder soberano, ayúdame en el ministerio de los gentiles. Que tus elegidos nada más sean salvos. Oro, Señor, por Urbano, por Flegonte, por Pérsida, por Filólogo, por Julia, por Estaquis, por Amplias, por Hermas. Ahora, digo esos nombres porque son los nombres registrados en Romanos 16. Ahí está el nombre de nuestra hermana Julia, que por cierto nos está visitando en esta ocasión. Bueno, el caso es, ¿fue su oración así? ¿Él oró específicamente y nada más porque para que esas personas fueran salvas? ¿Nada más los escogidos? Que ¿nada más el ministerio de los gentiles? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él oró, nos dice en el versículo 1, que todo Israel fuera salvo, sin límites, sin nombres. El apóstol no sabía los nombres de los escogidos, menos nosotros, por supuesto. Y la lección es, hermanos, que nuestra compasión y amor no está limitado por la doctrina de la elección. Lo repito. Nuestra compasión, nuestro amor, no están limitados por la doctrina de la elección. Entender la soberanía de Dios en la salvación no limita de ninguna manera nuestro amor por los incrédulos. Todo lo contrario, nos anima a orar con más compasión, aún por los peores pecadores, sabiendo que no depende de ellos. A lo último, depende de Dios, por eso oramos por ellos. Ahora, otra cosa que hay que notar de este primer versículo es que el apóstol ora por la salvación de su pueblo. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y salvación aquí, por supuesto, salvación de pecados, de la ira venidera. Ahora que sean perdonados, que ya sean reconciliados con Dios, que tengan la verdadera shalom, ¿verdad? Como judíos iban a apreciar eso. Shalom, la paz con Dios. Y el punto es, Pablo no ora que Dios lo salve de la esclavitud de los romanos. No es la oración de Pablo aquí. Pablo no ora por el hambre que lo azotaba en esos días al área de Israel. No ora por la salud y prosperidad de los hermanos. El anhelo de corazón del Pablo y de cada cristiano primordialmente debe ser para salvación. Es lo más importante, es lo primordial, es lo esencial. Entonces, lo que más necesita Estados Unidos no es un buen presidente que no sea Trump. Lo que necesita Estados Unidos es salvación. Eso es lo que necesita. Lo que más necesita México no es un nuevo programa de anticorrupción y contra el narcotráfico, que Dios nos salve del narcotráfico y de la corrupción. No. Lo que México necesita es la salvación. Es lo que México necesita. Antes de pasar, por cierto, a los siguientes versículos, hay aquí una lección muy, muy práctica. Cuando vayas a reprender a tu hermano, cuando vayas a reprender a tu hijo o a tu lindo esposo, dile que lo haces con amor. Lo que hace el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Y el capítulo 9 también enfatiza esto. Antes de explicarles por qué es tan mal, Él les confirma su amor. Y esto es lo que debemos de hacer nosotros también. Antes de regañar a nuestros hijos, hay que confirmarles nuestro amor. Aquí el apóstol Pablo hace esto, por supuesto, no hipócritamente, lo hace sinceramente. No lo hace nada más para seguir algún principio de cómo ganar amigos e influenciar a la gente. No. Lo dijo desde lo más profundo de su corazón. Y como lo leímos en el capítulo 9, lo juró ante Dios. Entonces, antes de reprender a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a tu hija, primero confirma tu amor y también tu oración por ellos, como lo dice el apóstol Pablo. Muy bien, vean qué tan sabio es el apóstol Pablo también en el siguiente versículo. Primero, antes de describir el problema, comienza con algo bueno. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En otras palabras, el apóstol testifica que los judíos son muy religiosos, que quieren servir a Dios. Y el apóstol Pablo, por supuesto, podía testificar esto, pues él mismo fue judío, muy celoso de las tradiciones judías. Fue tan celoso que él se mudó, él vivía en Tarso, lo que ahora es Siria, se mudó a Jerusalén para estudiar bajo el gran rabí Gamaliel. Fue tan celoso que no tan solamente persiguió en Jerusalén a los que no querían seguir las tradiciones judías, pero también pidió cartas para autorizarlo para ir a Damasco para arrestar a los de ese camino. Por así decirlo, él fue el primer Torquemada, él fue el primer gran inquisidor, y todo por su celo por Dios. Vean conmigo Filipenses, Filipenses capítulo 3. Ese es un testimonio del apóstol Pablo, y nos explica, con mucha humildad escribió esto. No, no crean que lo se van a gloria, yo me lo imagino que con lágrimas escribió esto. Filipenses 3, y si tienen algún separador ahí, pongan un separador aquí, después lo vamos a continuar leyendo. Pero vean Filipenses capítulo 3 y el versículo 4. El apóstol Pablo es el que habla. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Es de ese celo el que el apóstol habla. Y los judíos, dice, yo puedo testificar que tenían, y tienen por cierto hasta nuestros días, mucho celo por Dios. Pero, dice él, no conforme a ciencia. Ahora, ciencia aquí no está hablando de las matemáticas, de la biología, de la química. Ciencia aquí tiene que ver con el conocimiento, conocimiento real. Algún erudito pudiera decir, es el conocimiento ontológico, esa realidad real, la verdad real. Bueno, y todo lo que podemos saber de esta ciencia, lo último, es lo que tenemos registrado en la Biblia. De eso se trata esta ciencia, el conocimiento que tenemos, la revelación que tenemos de parte de Dios. Y esta ciencia, por supuesto, está encarnada en Cristo mismo. Él nos enseñó, yo soy el camino. ¿Qué luego? La y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la ciencia a lo último. Entonces, los judíos son muy religiosos, nos dice Pablo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a la verdad, no conforme a la realidad, a la ciencia de Dios. Y ese es el problema de todas las religiones del mundo también. Porque tal vez tengan celo por la divinidad, tal vez se esfuercen por ser perdonados de sus pecados, tal vez se esfuercen por ser buenos y tener virtudes y valores, pero no lo hacen conforme a la ciencia de Dios. No lo hacen conforme a la verdad de Dios. Y esto es mortal, esto es fatal. ¿Por qué? Como la clásica ilustración, no sé si ustedes la han escuchado. En la noche se levanta uno para tomar su medicina, y en vez de tomar la medicina, va al botiquín y toma un veneno. No es la medicina de él, es para él es un veneno. Y se toma la medicina que según él es la medicina de él, pero no, es el veneno. Y se lo toma sinceramente, muy sinceramente. ¿Qué pasa con ese hombre? Por supuesto, se muere porque se tomó el veneno. Pero lo hizo muy sincero. Sincero o no, se tomó el veneno. Y así, de la misma manera, a lo último, no se trata de nuestra sinceridad, se trata de nuestra verdad. Este versículo, hermanos, esta verdad contradice la teoría tan popular que dice, todas las religiones van a Dios, todos están bien, no importa lo que creas, con tal que seas sincero. No. Claro que importa lo que tú creas. Tiene que ser la verdad. Tienes que tomarte la medicina correcta, porque lo demás es veneno. Ahora, el apóstol explica más de eso en el versículo 3. Véanlo, versículo 3. ¿Por qué? Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La palabra clave aquí, que se repite más, es la palabra justicia. Nos dice el apóstol, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la justicia propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Muy importante aquí esta palabra, hay que saber de qué se trata. Y de hecho en el libro de Romanos, la justicia de Dios aquí no se trata de la virtud de Dios por la cual se castiga el pecado y se recompensa lo bueno. No se trata de eso. La justicia de Dios aquí es la justicia que Dios da. Se trata de la inocencia legal que Dios nos otorga. En otras palabras, se trata de la salvación en Cristo revelada en el Evangelio. La justicia que tenemos por Cristo. Y esa es la tesis de todo el libro de Romanos. Acuérdense, Romanos 1, hace mucho que lo vimos. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1 y el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es esta justicia que tenemos en el Evangelio, la revelación de la salvación en Cristo. Muy bien, ya entendiendo este concepto, estudiemos el versículo. La primera frase, Romanos capítulo 10, y nos dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios. Es decir, puede ser aquí, no sabían de la justicia de Dios. No sabían de la verdad de Dios. Y puede ser, hay algunas personas que no saben nada de la Biblia, no saben nada de Cristo, nada del Evangelio, nada de la justicia de Dios. Pero aún esas personas no pueden excusarse al final, puesto que nos explica el mismo Pablo en Romanos capítulo 1, tenemos evidencias del poder y la majestad, la deidad de Dios. Y nos dice en el capítulo 2, la ley de Dios está registrada en nuestras propias conciencias. Entonces, a lo último, esas personas no van a poder excusarse. Yo no sabía nada de la Biblia, yo no sabía nada de Cristo, yo no sabía nada de la justicia. No pueden excusarse. Entonces, hay quienes de verdad desconocen la justicia de Dios, el Cristo, el Evangelio en ese aspecto. Pero el ignorar aquí también lo podemos tomar de otra manera. Ignorar en el sentido que los judíos sabían la verdad, conocían del Evangelio, pero prefirieron no hacer conforme a esa verdad. Ignoraron voluntariamente esa verdad, esa justicia de Dios. Es como vas aquí por el Boulevard García Morales. Está el semáforo ahí en el Quintero Arce. Y está en rojo. No está en amarillito, amarillo, naranja. No, está en rojo. Rojo, 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 rojo. Colorado. Y tú lo ves. Pero aunque lo ves y sabes que está rojo, no te paras. Tú sigues ignorando el semáforo. Aquí ignorando tiene que ver con que sí sabías que estaba ahí, pero de todas maneras no le hiciste caso. Y así aquí, sabían de la justicia de Dios, la veían en los libros de Moisés, se les profetizó, pero la ignoraron. La ignoraron, siguieron en sus propios caminos, como vamos a ver después. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Mis neuronas, cuando pensé en esta ilustración y en el alto, me acordé, y está la hermana Alicia aquí, nos enseñó cuando éramos niños el corito... Alto voy a contarte de Jesús el Salvador. ¿Se acuerdan? Por mí murió y me perdonó. El Evangelio, la palabra de Dios, es lo que te... ¡Alto, espérate! Te voy a contar la verdad que Cristo murió y nos perdonó y nos transformó. Pero tú no... No te paras, no te paras, ignoras. Es lo que hicieron los judíos, es lo que hicieron los judíos. Y vean en la segunda frase del versículo, ignoraron la justicia de Dios porque procuraron establecer la suya propia. ¿Qué nos dice el texto? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. No quisieron la justicia de Dios porque según ellos no la necesitaban, porque ellos mismos eran justos ante Dios, o ellos mismos podían hacer cosas para ser justos ante Dios. Como leímos en Lucas 18, Ellos confiaban en su propia justicia y lo procuraban con sus reglas, con sus ceremonias, sus tradiciones. Y sí o no, eso es lo que hacen todas las religiones del mundo. Ignoran la justicia que Dios nos da y procuran establecer la suya propia. Algunos con ceremonias crueles y salvajes, pero otros con reglas muy morales. O otros muy nobles en sus peregrinaciones y tradiciones. No están tan mal éticamente, por así decirlo. Pero hacen lo mismo en lo último. Todas las religiones del mundo ignoran la justicia de Dios. Y dicen, no, yo voy a hacerlo a mi manera. Yo voy a procurar mi justicia propia. Esto es mejor. ¿Y saben qué, hermanos y amigos? Lo más trágico en esto es que hay algunos cristianos que caen en esta trampa. Hay algunos cristianos que están en iglesias como esta que caen en esta trampa. Procuran establecer su propia justicia ante Dios, imaginándose, yo me bauticé. Yo asisto a la iglesia cuando menos una vez a la semana. Yo ofrendo, yo no fumo, yo reparto folletos, yo no ando con el cabello largo. O si soy mujer, yo no traigo minifaldas, yo no me paso los saltos. Yo hago ejercicio. Yo me lavo los dientes 3 veces al día. Yo oro. Yo leo la Biblia todos los días. Yo. Y ahí ustedes pueden llenar la línea. Y según por eso eres justo. Por eso eres justo ante Dios. ¿Sabes qué está pasando? Estás ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la tuya propia. Porque a lo último, no confías en Cristo, en su cruz. Confías en ti mismo y lo que tú haces. Eres igual o peor que el fariseo de Lucas 18. Por eso lo leímos. Lucas capítulo 18. Nuestro Señor Jesucristo, muy sabio, nos dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Y así hay cristianos, lo temo yo. Y déjenme decirles, estos son los peores pecadores. Estos son. Peor que los que están en la cárcel, peor que los terroristas. Estos son los peores pecadores. ¿Por qué? Porque estos confían en sus justicias y rechazan la justicia de Dios. Rechazan a lo último la cruz de Cristo. Y aquí, en otra lección, en otro aspecto, y espero que nadie me malentienda para su propia perdición. Hay cristianos, buenos cristianos, que ven su debilidad, ven cuánto fallan, ven que tan poca fe tienen, y no se sienten salvos. Son buenos cristianos, va a estar en el cielo. Pero no se sienten salvos, no se sienten perdonados. Déjame decirte, este es tu problema. Estás basando tu salvación, la seguridad de tu salvación, el perdón de tu pecado, en tu propia justicia. En tu propia justicia. En vez de confiar totalmente en la justicia que Dios nos da en Cristo. Lo voy a decir con mucho cuidado, una vez, ojalá que nadie me malinterprete. Tal vez por eso Dios no te ayuda con tu pecado. Como cristiano, tú sufres con ese pecado que te asedia y sufres mucho. Tal vez por eso Dios no te ayuda con ese pecado. No te va a ayudar hasta que llegues al punto de llorar, cuando menos dentro de ti mismo, Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. Señor, si no me salvas tú por pura misericordia, no voy a ser salvo. Señor, dame tu justicia. Si no, no voy a ser salvo. Es hasta que confías en la justicia de Cristo, en su perfección, es entonces que tienes seguridad de salvación. Porque si te pones a examinar tu arrepentimiento, tu fe y toda tu vida cristiana, siempre vas a caer. Siempre. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno tiene una fe perfecta, un arrepentimiento perfecto, buenas obras perfectas. Ninguno de nosotros. Ninguno. pero Cristo sí. Esa es la justicia de Dios que Dios nos da. Y eso es lo que tú necesitas. Tienes que llegar al punto de poder testificar como el apóstol Pablo en Filipenses. Una vez más, ahora sí, ¿se acuerdan que les dije? Pongan un separador. Vean lo que hizo el apóstol Pablo. Y esta es la solución. Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Su nacimiento, sus padres, su educación, su obediencia a la ley, todo eso. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo mismo, este es el Evangelio. Ahora, si tú sigues confiando en tus propios logros religiosos, no creyendo que serás salvo por pura misericordia, tú crees que vas a ser salvo por tus justicias, que al último son como trapos de inmundicia, entonces, como dice la última frase de nuestro versículo, no te sujetas a la justicia de Dios. Romanos 10 y versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O como dice otra versión, no se han sometido a la justicia de Dios. El problema, lo último, es de sumisión. El problema, lo último, es de orgullo, de soberbia. Al ignorar la justicia de Dios y procurar la tuya, tú estás diciendo, Señor, no tu voluntad, no como tú quieres, es mi voluntad. Señor, no tu plan, yo tengo mi propio plan. No tu camino, yo tengo mi propio camino. Lo voy a hacer a mi manera, a mi gusto, a mi sabiduría. Mi justicia es mejor. Yo puedo solo, yo puedo sin Cristo, yo puedo sin la cruz, yo puedo sin tu misericordia. No, hermanos, amigos, no. La justicia de Dios es mejor. La justicia de Dios es la única manera de ser recibidos por Él. La justicia de Dios realmente nos salva, nos declara justos ante Dios. Y lo maravilloso y lo bendito de esto es que la justicia de Dios es muy fácil de obtener. Es totalmente gratis, es más sencilla, es por pura gracia. La justicia de Dios no se trata de hacer reglas y reglas y reglas y hacer y hacer y hacer y vivir a la perfección. No. Tan solamente se trata de creer en Cristo. Y esta es la solución. Como nos dice el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Entonces, la ley que Dios nos dio no fue para que procuráramos obtener la justicia a través de ella. No, ese no fue el fin de la ley. El fin, el objetivo, la meta de la ley es Cristo. No nos podemos salvar. No podemos tener la justicia de Dios obedeciendo los mandamientos. Eso es imposible. Y el problema no es con la ley. El problema somos nosotros, qué tan débiles y desobedientes somos y qué tan pecadores. Y tal vez usted se pregunte, como se preguntaron los galatas, entonces, ¿por qué Dios nos dio los mandamientos? ¿Por qué Dios nos dio la ley? Bueno, Dios nos dio la ley para que reconociéramos qué tan malos somos, que necesitamos la justicia perfecta de Dios. Dios nos dio la ley para que viéramos la necesidad de la justicia dada por un Salvador, que es Cristo el Señor. Como dice en Romanos 8 y en Galatas 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y tenemos que hacer todas las cosas, y fallamos en un punto, quebrantamos toda la ley. Pero Pablo sigue, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo ahí en Galatas 3. Porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, al final, ¿qué tienes que hacer para tener la justicia de Dios? Tienes que tener fe en Cristo, el Cristo de la Biblia, como un niño, creer lo que dice Dios sobre su Hijo. Entonces tienes que conocer el Evangelio, conocer la Biblia, tienes que confiar en el Cristo de la Biblia, tienes que conocer y confiar en las promesas de Dios en el Evangelio. Y eso es lo que te da la justicia de Dios. Pero acuérdate, esto es muy importante. Primero tienes que arrepentirte de tus pecados, por supuesto, pero también tienes que arrepentirte de querer establecer tu propia justicia. En otras palabras, por así decirlo, tienes que arrepentirte de tus pecados y de tus justicias también. Es decir, esos eran mis méritos. No. Eso no nos salva. El Evangelio, al último, se trata de recibir algo ya hecho. Se trata de creer que Dios nos dice: ustedes no pueden, pero yo he enviado a mi Hijo para que Él viva en la perfección y cumpla la ley y cumpla la justicia de mi ley como su representante, para que muera por sus pecados y resucite para justificación. Y si creemos eso, eso es lo que nos salva y nos da la justicia de Dios. Es la tesis de Romanos. Y ese es el Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto, por supuesto, es más fácil de reglas y peregrinaciones. Es más fácil que las religiones de todo el mundo. Porque la justicia, nos dice Romanos, ahora sí, Romanos 10, 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Más fácil no pudiera estar. Y para mí eso es lo más terrible del infierno. Qué gran lamentación será si alguno de ustedes en esta congregación llega a ese abismo, lo más profundo del infierno, y pensar: fue tan sencillo, fue tan fácil, si yo hubiera creído, si hubiera confesado con mi boca que Jesús es el Señor y hubiera creído en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, yo no estaría en este lugar tan terrible. Para mí eso va a ser el infierno del infierno. Tan solo creer, como un niño. Abrazarte, aferrarte a las promesas de Dios. No tienes que entender todo. No tienes que saber griego o hebreo o ir a Jerusalén una vez al año. No. Tú crees el Evangelio, las promesas de Dios. Pero es que soy muy pecador. Pues para eso tienes que creer, para ser salvo de tus pecados. Para eso. Pero es que yo no tengo arrepentimiento, yo no tengo fe, yo no. Dile al Señor: Señor, ten misericordia de mí, dame arrepentimiento. Ten misericordia y dame fe. Dile eso al Señor. Dile que no entiendes. Dile que confirme esta verdad a tu corazón y a tu alma. Pues es lo más importante del mundo. Oremos.